Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsod, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy en un programa súper, súper especial vamos a hablar de la creación, del arte, aunque también será tema libre, composición, tema la vaca. Y además, como frutilla y corazón de este gran plato, algunos periodistas de Cordones Desatados entrevistan al escritor italiano Fabio Morabito. Un programa, lo que se dice, especial, que sale hasta con fritas, aunque es quizás un poco temprano para empezar a almorzar. Así que vamos de a poco, porque hoy vamos a escuchar al taller de periodismo para chicos en acción una vez más. Como muchos de ustedes ya saben, para que la magia nos envuelva, nos encante, no puedo dejar de agradecer a nuestro mago de la consola, Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, violista y compositor, a Silvia Larrañaga, coordinadora del coro de niños del Teatro Colón, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Ahora los invito a cerrar los ojos, a abrir sus sentidos y dejarse llevar por este programón.
Hola, soy Amelie, les hablo desde México. Les quiero contar hoy acerca de Serenata para Cuerdas, número 13 en sol mayor, más conocida como la Pequeña Serenata Nocturna, de Mozart, creada en 1787, cuando tenía 30 años. Es una obra dividida en cuatro movimientos. El primer movimiento es la serenata ejecutada en una forma alegre. Es la parte más popular de toda la obra. El ritmo es constante, para mantener siempre la atención. El segundo movimiento rompe esa inercia vertiginosa. Baja las pulsaciones para recrear una verdadera serenata nocturna. El tercer movimiento es una danza tradicional conocida como minueto. Toda la obra son notas simples, muy simples. 9 notas, solo 9. Nada más que 9 mágicas notas, que son repetidas una y otra vez, en diferentes tonos, con diferentes instrumentos y acompañamientos, variando sus alturas, sus duraciones, alternándolas, combinándolas, intercambiándolas una y otra vez, hasta lograr la perfección. Bye.
Escuchamos Serenata número 13 en Sol Mayor, más conocida como Pequeña Serenata Nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Herbert von Karajan.
Hola, soy Fausto Gallego, periodista de Cordones Desatados. Para crear una pieza musical, lo primero que se necesita es saber las notas, sea por oído o por conocimiento. Lo segundo que se necesita es imaginación, porque puede que jugando con las notas, por accidente creas una melodía que te guste y después la continúas hasta convertirla en una obra completa.
Hola, soy Vicente Archain, tengo 9 años. Pero para mí, crear un cuento no es solo escribir palabras en un papel, sino crear un mundo en ese papel. Y yo tengo un cuento en proceso que estoy escribiendo, en el que hablo un poco sobre la creación de un cuento y quería leerles una parte. Quería sentarse a mirar una película en la cama, relajándose en su cama, con su almohada, pensando en qué hermosa era la vida. Pero el trabajo es el trabajo. Y el trabajo de escritor no es relajarse en la cama, es crear otro mundo. Y un mundo no es fácil de inventar, o intentar recordar ese mundo. También la mente del escritor está en ese papel. Como que cuando uno lee un libro, la mente del escritor se pasa a la de uno. Las ideas de ese escritor fluyen en el cerebro del está leyendo. Y para mí un cuento o una novela, una lectura, es como estar leyendo la mente del escritor.
Hola oyentes de Clásicos Desatados y buen día Jessica. Mi nombre es Daniela Bareniza, tengo 16 años y vivo en Villarrosa, Partido de Pilar. La melodía que están escuchando la grabé con mi violín y se llama Canon en Re Mayor de Pechelman. Es una obra compuesta para 3 violines y un bajo continuo. Me gusta mucho esta obra por la progresión armónica de los instrumentos de cuerda. Estuve violín en el Conservatorio Frédéric Chopin que queda en la ciudad de Pilar. Me gusta el violín por el sonido que escuchamos en una obra. Les agradezco mucho por el tiempo que me dan para contar mi historia con mi instrumento. Les mando un abrazo fuerte. ¡Chao!
mudanza. A fuerza de mudarme, he aprendido a no pegar los muebles a los muros, a no clavar muy hondo, a atornillar solo lo justo. He aprendido a respetar las huellas de los viejos inquilinos. Un clavo o una moldura, una pequeña ménsula que dejó en su lugar. Aunque me estorben, algunas manchas las heredo sin limpiarlas. Entro en la nueva casa tratando de entender. Es más, viendo por dónde habré de irme. Dejo que la mudanza se disuelva como una fiebre, como una costra que se cae. No quiero hacer ruido, porque los viejos inquilinos nunca mueren. Cuando nos vamos, cuando dejamos otra vez los muros como los tuvimos, siempre queda algún clavo de ellos en un rincón o un estropicio que no supimos resolver. Hola, soy Center Chain. Ese era el poema del libro De lunes todo el año, del autor Fabio Morabito.
Hola, soy Dante Brandeburgo, tengo 9 años. Leí que te mostré muchas veces. ¿Cómo se sintió?
Escribí ese poema que Vicente leyó, que efectivamente yo me he mudado muchas veces. Me he mudado de país, no solo de casa. Yo nací en un país que no era mi país. De ese país que no era mi país me fui a mi país, que era Italia. Y de Italia me vine a un país para mí desconocido, que era México. Y todo esto han sido mudanzas. Mudarse de casa, hacer baúles, valijas, reunir las cosas que uno se lleva, dejar muchas otras. Y bueno, la mudanza siempre es un hecho muy difícil. Por eso, porque uno tiene que escoger qué es lo que se lleva y qué es lo que se queda. Y lo que se queda siempre se queda una parte de uno ahí también, ¿no? Es decir, uno quisiera llevarse todo, quisiera trasladar todo lo que uno ha vivido a otro lado y vivir igualito como vivía antes, pero eso no es así. Cuando uno cambia de casa, la casa te obliga a vivir de otro modo, la nueva casa. Puede ser una casa más grande, puede ser más chica, pero cambia tu manera de ser, tu manera de vivir. Y para mucha gente es muy difícil mudarse, que muchas veces los padres se pelean cuando tienen que mudarse porque la mamá dice hay que llevarse esto, el papá dice no, eso para qué, vamos a dejarlo, está muy viejo, aprovechemos la mudanza para tirarlo de una vez, en fin. No, me imagino que un niño si se muda de barrio, por ejemplo, está bueno, ahora quiénes van a ser mis nuevos amigos, igual que cuando uno se muda de colegio, ¿no?, de escuela. ¿Tendré los amigos que tú tan buenos como los que tenía o quizás no tendré amigos? Y
¿cómo se sentía ir mudándote y mudarte de casi todo, de tu casa, de tu país, de tu escuela, de casi todo?
Cuando yo me mudé a México, la pasé mal. La pasé mal porque, primero, era un cambio de idioma. Yo no sabía español, no sabía una palabra de español. Así que tuve que aprenderlo. Luego, la comida, por ejemplo, era muy diferente. La comida mexicana es muy diferente de la comida italiana. La comida argentina se parece mucho a la comida italiana, pero la comida para nada. Es una comida con otros sabores. Entonces, uno se tiene que acostumbrar a todo. Luego, yo no conocía a nadie, entonces tuve que hacer amigos poco a poco. Cuando uno es niño, como cuando tienen ustedes la edad 8, 9, 10 años, es muy fácil hacer amistad, pero yo llegué a México a los 15 años y los 15 años ya no es tan fácil. Y cada vez que pasa más tiempo es más difícil hacer amigos. Se terminan por hacer y yo me hice de muchos amigos, pero no fue algo así de golpe, automático, que llegué y al otro día yo ya tenía nuevos amigos. De hecho, durante un año no tuve a ningún amigo. Y entonces me la pasé leyendo muchos libros, y yo creo que empecé a tenerle gusto a escribir a partir de ese año en que la soledad me obligó a leer muchísimos libros. Obviamente libros en italiano, porque yo no sabía español. Entonces tenía que ir a una biblioteca, la única biblioteca de libros italianos que existía, pedía un libro, me lo leía en un día o dos, y luego regresaba y pedía otro y así. Y así me hice lector. Así que puedo agradecer a esa soledad porque me inició en el mundo de los libros, que finalmente es el mundo que yo quiero más, que más me gusta.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, mi nombre es Nina, tengo 10 años. No, 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 no. Bueno, tengo 4 años. No, tengo 5 años. Polesclel, eso. Sí, bueno, vivo en Nurkin, China. No, no, no. Australia and America. No, no, no. Australia and Melbourne. Te voy a decir una adivinanza hoy. Es va a venir un poquito gracioso. ¿Qué es? Blanco cuando está sucio. Negro cuando está limpio. ¿Quién soy? Ding dong, ding dong. El pizalón.
Ah, bueno.
Bueno, beso, chao, beso, Jessie. Chao, chao.
Soy Ramiro, vivo en Argentina y leí que te despertás a las 6 de la mañana y escribís. Cuando escribís, ¿es un borrador?
Puede haber muchos borradores para escribir un poema. Puede haber 10, 15, 20 borradores. Y muchas veces al final uno termina por tirar el poema porque no le salió simplemente. Y rara vez, muy rara vez a mí me ha ocurrido que pueda yo escribir un poema de golpe y sale tal cual y digo, ya quedó. Casi nunca ocurre eso, entonces hay que estar trabajándolo poco a poco. Puede ser un poema muy breve, ¿eh? Puede ser 10 versitos así que uno los lee en 20 segundos y sin embargo uno tiene que trabajar mucho porque, bueno, escribir no es fácil, ¿no? Ese es el problema, que escribir es difícil y un poema sobre todo exige mucho, exige no solamente saber lo que uno va a decir, sino encontrar un ritmo para decirlo, para que lo que diga tenga algún interés. Y entonces sí, uno corrige mucho y escribe mucho, tacha, quita, suprime, vuelve a poner. Así es. Esa es la vida de un escritor. 90% corrección y 10% escritura.
Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vicente Archay.
Hola, Vicente.
Yo tengo un libro suyo de cuando las panteras no eran negras y me preguntaba qué lo inspiró a escribir sobre ese mundo.
Cuando mi hijo era pequeño, que tenía 2 años o 3, yo le cuento en la noche para que él se durmiera. Y inventaba cualquier cosa, ¿no? Y un día se me ocurrió esa historia de las panteras, que no eran negras, que poco a poco se volvieron negras porque imitaban a los leones. Y los imitaban porque los admiraban muchísimo. Y querían ser leones. Entonces vivían como frustradas por no ser leones. Entonces poco a poco fueron adquiriendo ese color negro y fueron volviéndose panteras, animales diferentes y dejaron pues de envidiar a los leones. Ahora, todo esto a mí no se me ocurrió de golpe. Empecé, recuerdo, hablando de que había una pantera que se había salido del grupo y espiaba a los leones. En el momento que empecé a escribirlo, lo que era un cuentito quizá de una página o dos, empezó a alargarse, a volverse muy extenso. Y eso pasó porque a mí me gustan mucho los documentales sobre animales. Esos documentales que pasan en la televisión, en National Geographic, en Animal Planet, eso a mí me encanta, me fascina. Y entonces he aprendido cosas, ¿no? De cómo cazan los leones, de cómo caza un leopardo, un guepardo, etc. Y eso lo fui metiendo poco a poco en la historia. Y entonces lo que iba a ser una historia muy breve, que se leyera en 2 paginitas, empezó a extenderse hasta volver un librito de 70 páginas, ¿no?
¿Cuál fue tu libro preferido de cuando eras chico?
Sí, yo leía mucho. Me gustaban mucho los libros de Julio Verne. Recuerdo La Isla Misteriosa, por ejemplo. Yo creo que lo leí teniendo la edad de ustedes. Y es un libro que está escrito para más jóvenes. Eso no fue un problema para disfrutar la historia. Y eso siempre ocurre. O sea, cuando leemos un libro, no necesariamente entendemos todo lo que dice porque muchas palabras no las conocemos o porque quizá no entendemos algo que ocurre, un episodio, no nos queda claro. Yo habré leído teniendo 12 años, 11 o 12 años. Un libro que se llama De hombres y ratas. Es un libro muy famoso, escrito por un escritor norteamericano que se llama John Steinbeck. Ese libro estaba en mi casa y yo lo abrí empecé a leerlo. Es un libro muy breve, que se puede leer en una hora. Y ese libro me impresionó profundamente. Yo creo que ahí fue la primera vez que me di cuenta del poder de un libro, del poder de la literatura, que te saca por completo de lo que tú conoces, de lo que tú sabes, y te transporta a otra dimensión y te hace conocer personas y lugares completamente desconocidos que sin embargo sientes que son familiares que siempre conociste. Y es la historia de dos amigos, un retrasado mental, es un hombre que es un tonto, nació con un problema, lo cuida, lo protege, porque el otro obviamente siempre mete la pata y se crea problemas. Y los dos son agricultores que van de una granja a otra trabajando porque el sueño que tienen es tener una granja ellos algún día. Entonces el grandote tonto siempre le recuerda al otro: oye, pronto tendremos nuestros conejos, nuestras propias vacas, nuestras gallinas. Y el otro, que sabe que en el fondo nunca van a poder realizar este sueño, sin embargo no se lo dice y le da cuerda, le dice sí, claro. Y eso invade de mucha tristeza la historia. Y el final no se lo cuento, es un final triste pero muy hermoso al mismo tiempo. No se lo cuento para que un día se encuentren ustedes a ese libro de hombres y ratas, disfruten sin saber cómo terminó. Ese libro me impresionó grandemente y tal vez fue decisivo, fue el libro que de algún modo me dijo: tú naciste para eso, para escribir, para inventar historias como esta.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
escuchamos Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez y Félix Luna, interpretada por el coro de niños del Teatro Colón en el concierto del Salón Dorado del Teatro Colón en el 2018, dirigido por el maestro César Bustamante.
Hola, soy Rama y les voy a hablar sobre la creación artística. Las obras que suelo crear son historias, cuentos. Las ideas se me ocurren pensando en algo que me gusta, un tema sobre el que me gustaría escribir. A veces pienso ideas observando lo que hay a mi alrededor. El lunes, haciendo tarea de ciencias naturales sobre mezclas, puse canicas en un frasco y me imaginé que el mundo era una canica y vivíamos adentro. Y se me ocurrió hacer una historia con eso, pero todavía no la escribí. ¡Saludos!
Hola a todos, soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y quería contarles qué es para mí crear. Para mí crear es algo que sale del alma, algo que uno hace con mucha inspiración, con amor y con pasión. Y cuando uno lo termina, se siente tan feliz y contento de haber creado algo nuevo e inigualable.
¿Tenés algún consejo para las personas que quieren escribir?
Lo primero que se me ocurre decir, tener paciencia. Porque cuando uno empieza a escribir, casi siempre le sale muy mal. Cuando empecé a escribir cuentos, tardé 3 o 4 años antes de poder decir, este cuento me gusta. Habré escrito fácilmente unos 50 cuentos y todos fueron cuentos fracasados, o sea, ninguno me satisfacía. Si yo no hubiera tenido paciencia, se hubiera mandado al demonio todo esto y hubiera dicho, bueno, yo no sirvo para esto, me dedico a otra cosa. Para eso sirve un poco la disciplina. Es decir, yo me despertaba, como lo he dicho y ustedes me lo han recordado, muy temprano, todos los días, escribía un par de horas, o me obligaba a escribir un par de horas. Que me hubiera cansado, pues, de estar escribiendo sin que me saliera algo que me gustara. Entonces hay que tener paciencia. Y segundo, gusto, por supuesto, placer. La escritura es difícil, pero nos tiene que dar algún tipo de satisfacción, de placer, si no, sería un puro sufrimiento. Es lo que tú decías, Jessica, o sea, uno se hace escritor porque ha leído libros. Primero es el amor a los libros, y una vez que uno ha leído libros, pues quiere escribir otro. Así es como se han formado todos los escritores.
Así decía Borges, ¿no? Que se enorgullecía no por los libros que había escrito, sino por los libros que había leído.
Qué buena frase esa, ¿no? De él.
Una pregunta. Es como un circuito. Escribís un libro, te da ganas de escribir otro, te da ganas de escribir otro, y así.
Claro, es un circuito, eso es, tú lo has dicho. Porque además, un escritor no deja nunca de ser lector. Y es más, si mejora como escritor, es que porque mejora como lector también. Y entonces aprende a leer ciertos libros, a dejar de leer otros, porque, a ver, vamos a entendernos, hay muchos libros malos, muchos libros que no vale la pena leer. Tiempo va aprendiendo a escoger los buenos libros. Sí que es un circuito, tú lo has dicho muy bien.
Hola, queridos oyentes de Clásicos Desatados. Soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y soy una... Hoy les voy a presentar la suite para orquesta de jazz número 2, compuesta por Dmitri Shostakovich en 1938 para la Orquesta Estatal de Jazz y fue estrenada el 28 de noviembre de 1938 en la Radio de Moscú por la misma orquesta. La partitura se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, pero una versión para piano fue redescubierta en el año 1999. Fue estrenada en el 2000 por la BBC Symphony Orchestra. bajo la dirección de André David. Dicen las malas lenguas que es una obra bien diferente a la original. El vals número 2 de la suite de jazz número 2 que popularizó el cineasta Stanley Kubrick en Ojos bien cerrados. Pertenece, dicen algunos especialistas, a una obra muy posterior llamada Suite para orquesta de variedades, una colección de piezas procedentes de otras obras, principalmente bandas sonoras recopiladas por Shostakovich. En fin, sea de quien sea, es una obra que ya nos pertenece a todos para bailar y girar sin parar mientras uno se deja llevar por la melodía. ¡Música, maestro!
Escuchamos Jazz Suite número 2 de Shostakovich, interpretado por la Orquesta Royal, dirigida por el maestro Ricardo Cayley.
Soy Alejo, tengo 12 años y te quería preguntar, hola, de todos los idiomas que vos sabés, ¿cuál es el más interesante y por qué al escribirlo literariamente?
Creo que te voy a decepcionar, yo solamente sé dos idiomas. Mi idioma materno, que es el italiano, y el español. Tartamudeo, un poco de inglés, medio entiendo de pronto un poco de francés, y traté de aprender alemán fracasando rotundamente. Hay mucha gente que cree que porque yo nací en Egipto, luego me fui a Italia, luego vine a que yo debo tener que conocer muchos idiomas. Para nada. No. Para mí el español es el idioma de mi expresión todos los días. Vivo en México, así que hablo español. Y por eso cuando empecé a escribir, nunca se me ocurrió escribir en italiano. Lo pude haber hecho porque yo domino todavía ese idioma. Pero ¿qué sentido tendría escribir en un idioma que la gente que te rodea no conoce. Un escritor se alimenta del lenguaje de todos los días, de lo que dice la gente a su alrededor. El idioma materno nunca desaparece, siempre está ahí. Y cuando yo escribo en español, después de tantos años de escribir en español, todavía me ocurre que me equivoque en alguna palabra y la palabra en italiano. Es decir, el idioma materno es haciéndose siempre presente como una especie de animal que está al acecho y que a la menor oportunidad suelta su zarpazo. Y eso me confunde, pero al mismo tiempo que me confunde, me pone en un estado de atención y de alerta constante, que yo creo que en el fondo no es tan malo para escribir. Porque todos los que escribimos, aunque escribamos en nuestra propia lengua, en el fondo escribimos en una lengua extranjera. Porque cuando uno escribe literatura, no escribe con la lengua que usa todos los días, con sus padres, con sus amigos. Escribe en otra lengua, una lengua distinta, diferente. Y eso uno lo aprende cuando empieza a escribir.
O sea, que cada escritor, de algún modo, inventa un nuevo idioma cuando escribe.
Sí, claro. Lo que llamamos estilo, ¿sí? En el fondo es eso, una especie de nuevo idioma que el escritor poco a poco crea para escribir, ¿no?
Para vos. ¿Cómo sería la vida si todos hablaran en el idioma en el que vos escribís tus libros?
Es una pregunta de ciencia ficción, o sea, ¿cómo funcionaría la gente? Qué bueno que existe el lenguaje normal. Si todos hablaran en un lenguaje extraño, como es el lenguaje de los libros, yo creo que seríamos totalmente infelices. Porque ese lenguaje está bien leerlo, pero no es un lenguaje para compartirlo con los otros. La fuerza de ese lenguaje, justamente, que es un lenguaje extraño, que nos hace ver la realidad de otra manera. Pero la realidad a la que estamos acostumbrados es la que nosotros expresamos con otras palabras, con las palabras normales de todos los días. Haríamos un esfuerzo tan grande, yo creo que terminaríamos locos.
No, pero yo no digo como que nos tengamos que esforzar para hablar ese idioma. Digo que tipo, desde el principio del universo, el primer idioma que se habló y que se va a hablar hasta el fin del mundo en un país sea ese.
Yo creo que podemos hablar, porque hay muchos idiomas. Sería imposible que solo existiera un solo idioma. Los idiomas siempre surgen oponiéndose unos a otros. Por ejemplo, en mi caso, el italiano y el español son dos idiomas bastante parecidos, pero cuando uno los conoce profundamente, se da cuenta de todas las diferencias que hay entre uno y otro. Y así son los idiomas. O sea, un idioma puede florecer y puede desarrollarse porque hay otros idiomas que lo acompañan. Si solo existiera un solo idioma, yo creo que terminaríamos por no hablar nada, terminaríamos por ser mudos. Porque los idiomas solo crecen por oposición a otros. Y aunque uno no sepa otros idiomas, intuye su existencia. Sabe que hay otra gente que habla de una manera diferente. Que cuando yo digo perro, yo sé que en otras partes del mundo, la gente, para indicar a ese animal, utiliza otros sonidos. Lo cual a mí me sorprende, pero al mismo tiempo me hace entender que la gente vive de otro modo. Y que eso es muy bueno. Que no vivamos todos de la misma manera y que no hablemos todos el mismo idioma.
¿Ti piace parlare en italiano o en español?
Mi piace parlare. Mi piace parlare moltissimo in spagnolo, ma anche mi piace parlare italiano e spero di non dimenticarmelo, perché sarebbe brutto dimenticare la mia lingua.
Muy bien, un final bilingüe, ¿eh?
Un final bilingüe, operístico.
Buen final.
Perfecto para clásicos desatados. Bueno, muchas gracias, claro. Fabio. Ha sido un enorme placer.
Gracias a ustedes, chao.
Chao.
Adiós.
Gracias. Chao.
Chao. Chao. Chao. Adivinador, adivina.
Hola, soy Alfonsina, vivo en Cutumán, tengo 5 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Mi pijama tiene rayas, pero nunca me meto a la cama. ¿Quién soy? la cebra. Chao, los amo.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tu sugerencia.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o envíanos un WhatsApp al 1-1-2-5-7-6-4-2-4-9.
Mi nombre es Chano, tengo 8, casi 9. Para mí el arte es como cualquier cosa. Si yo fuera una persona que creyera que el arte es un dibujo, si tuviera colores, creería que el color fuera parte del arte. Si otra persona cree que el color es el arte y no el dibujo, está bien, porque hay distintos tipos de arte.
Hola a todos, soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos. Hoy les voy a contar el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo era un hombre muy hermoso, pero lo que realzaba aún más su belleza era su modo de tocar la lira. Las melodías más bellas surgían de sus manos rasgando las cuerdas. Así fue como Eurídice se enamoró de Orfeo y poco después decidieron casarse. Pero un día una serpiente venenosa la mordió y falleció. Orfeo se puso muy muy triste y siguió bajar hasta el mismísimo inframundo para rescatar a su amada. Y así fue, bajó hasta el inframundo y una vez allí intentó llevarse a Eurídice. Pero Hades no permitía que Orfeo se llevara a Eurídice. Así que Orfeo se puso a cantar para Hades y Eurídice, hasta que ellos se compadecieron de él y permitieron que se la llevara, pero con una condición. No podía mirar a su amada hasta que estuviera totalmente bañada por la luz del sol, hasta que saliesen del inframundo. Orfeo no podía mirar para atrás, porque si lo hiciera, se quedaría sin ella. Faltaba poquito para salir a la luz, y Orfeo dudó, quiso mirar para ver si Eurídice estaba detrás, y en ese mismo instante, Eurídice desapareció en la oscuridad del inframundo, y esta vez para siempre. Orfeo murió en una batalla a las pocas semanas, pero al morir consiguió por fin estar al lado de su amada, para toda la vida. O quizás habría que decir para toda la muerte.
Hola, soy Nina Crampo y te voy a dar un gran beso a Clashella, Mabel, Wolfenstein, beso grande de Australia.
Hola oyentes desatados, soy Lucía y hoy les quiero presentar a Orfeo en los infiernos, una opereta en 4 actos con música de Jacques Offenbach y libreto en francés de Hector Crémieu y Ludovic Halévy. Fue estrenado en el Teatro de los Buffets de París el 21 de octubre de 1858. El autor se basó en la mitología griega para contar su historia. La obra trata del poeta y músico Orfeo y su esposa Eurídice. El éxito de esta obra fue tal que el emperador Napoleón III y su esposa la emperatriz Eugenia organizaron una gran fiesta de gala para el día de su estreno. Sin embargo, el hecho de presentar a los dioses del Olimpo como personajes ridículos y mezquinos dio a la ópera un sabor que, aparte del público burgués, le pareció un escándalo. a otros, al contrario, lo disfrutaron, entendiendo que detrás de la sátira se escondía una crítica al Segundo Imperio. Ahora vamos a escuchar el Galop Infernal o Can-Can de Offenbach, la danza que bailan los dioses al final de la ópera hasta caer muertos. Es, sin ninguna duda, la pieza más popular de la ópera. ¡Que lo disfruten!
Escuchamos Can-Can de Orfeo en los Infiernos de Jacques Offenbach, interpretada por la Orquesta Académica del Teatro Colón, dirigida por el maestro Enrique Arturo Dimeque en el Teatro Colón en septiembre del 2012.
La fecha 31 de la Premier League nos regaló un resultado muy particular. El Manchester City del Kun Agüero, que como ya les conté, se encamina a otro título, perdió de local con el Leeds del Loco Bielsa. Sí, el equipo de Pep Guardiola perdió contra el equipo de West Yorkshire, que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos. Cabe destacar que el catalán ve al rosarino como el mejor entrenador del mundo. Y por esa razón, que hace 15 años, cuando Pep quería dar sus primeros pasos como entrenador, viajó hasta Rosario para reunirse con Bielsa y charlar sobre fútbol durante 11 horas. Guardiola siempre ha dicho que Marcelo Bielsa ha sido muy importante en su formación como entrenador y siempre ha mostrado su admiración por él. Tanto como entrenador como también como persona. Esto es todo por hoy. Soy Bautista en Manchester. ¡Bye!
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Juan Pablo y les voy a contar un chiste malo. Doctor, me siento mal. Buah, pues siéntese bien.
Había un niño y le picó una serpiente. Le dice su mamá: ¡Mamá, mamá! ¡Me picó una serpiente! Y su mamá le dice: ¿Cobra? Y el niño le dice: ¡No, me picó gratis!
Bueno, se nos fue el programa volando una vez más, volando esta vez desde las alas de la creación, que no es poco, ¿no? Quiero contarles que la leyenda de Orfeo y Eurídice fue una sugerencia de nuestro oyente Graciela Mabel Wolfenson, quien nos envió un mail sugiriéndonos que pasemos algo de esa leyenda, que la música amansa a las fieras en esta época de crispación social. Pienso en un programa magnífico y alentador. Escucho clásicos desatados todos los sábados y cada vez me asombro más de la calidad de la audición, de su dirección y de los periodistas mayores, entre comillas, que integran el programa. No puedo más que felicitarlos y estar a su disposición como melómana improvisada, adulta que siempre rescata a su niña interior para que no desfallezca y humildemente persona de buen gusto que lo reconocen los demás. Escucho Radio Nacional Clásica desde siempre, en estudio o en movimiento en el auto. Estoy asombrada por la calidad del programa y los felicito calurosamente. A su disposición por cualquier cosa que entendieran les fuera de utilidad. Un saludo cordial y cuídense mucho. Muchísimas gracias, Graciela. Estamos realmente muy felices de recibir estos mensajes y aguardamos, ansiosos, los próximos. Así que ya saben, nos pueden escribir a periodismoporchicos@gmail o en Instagram o en Facebook o en nuestro WhatsApp. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. También nos pueden escuchar los miércoles a las 12 horas. Hay que cuidarse mucho, que no es momento de relajarse. Es momento de estar lo menos posible expuesto, a usar barbijo, a lavarse las manos y a estar con los seres queridos. Muchísimas gracias, buen fin de semana, un beso.